¿Qué es la adopción? ¿Qué implica la adopción? Te lo pregunto tanto en lo formal, digamos, en el aspecto formal, como en el aspecto psicológico, también familiar, emocional.
Bueno, en realidad, desde el 1 de agosto del año 2015, ya se puede ver a la adopción directamente en la ley, ¿no es cierto?, cuando fue inmersa en el Código Civil y Comercial. Desde agosto del 2015, como dije, hay un concepto de lo que es la adopción. Es un instituto jurídico, ¿no es cierto?, que fue creado justamente pensando en los chicos. Y bueno, como vos dijiste recién, un poco adelantando sobre la temática, ¿no? Eso es lo que tenemos que empezar a pensar, que es la adopción está pensada para los chicos y por los chicos, y no para los grandes.
Claro.
Bueno, a partir de ahí, como decís vos, entramos en esto de ver qué es lo que significa para los grandes la adopción. Y ahí entra en juego muchos mitos, muchos prejuicios, y de alguna manera, desde que la gente comienza a entender lo que significa desde el lugar de los chicos, la adopción se transforma en estas personas que esperan en un nuevo paradigma, que es lo que necesitamos empezar a ver.
¿Cómo te parece que es que este régimen está planteado, este régimen jurídico de adopción está planteado hoy en la Argentina? ¿Ha mejorado respecto de años anteriores después de esta reforma a la cual hacías mención y la inclusión en el Código Civil?
Bueno, siempre cuando hablamos de mejoras, como dije recién, las mejoras fueron pensadas para los chicos. Se acortaron plazos, se definieron plazos. Se acortaron plazos desde el momento que el niño entra en una guarda preadoptiva, solamente son 6 meses lo que lo separa desde un comienzo de un juicio adoptivo. Si hablamos de las leyes anteriores, podemos decir que muchas personas entraban en guardas, ¿no es cierto?, con sus niños y no estaban obligados a adoptar. Es decir, no había una ley, había un vacío total con respecto a esto. Hoy la ley está pensada en los chicos. Y cuando decimos debemos cambiar la ley ya cambió. La
Claro.
ley cambió para los chicos en el 2015. Y claro, lo que pasa es que desde el momento en que no está pensada para los grandes seguimos pensando que la ley no sirve.
Claro. A ver, 5 años lleva ya en todo caso esta modificación a la cual haces mención.
Sí.
¿Se puede hablar de algunos resultados positivos y en todo caso negativos también de este nuevo paradigma legal que hay?
Bueno, en realidad podemos hablar que a pesar de la ley, ¿no? La ley puede ser perfectible también, por supuesto, ¿no? Pero a pesar de la ley, si desde este lado nosotros no comenzamos a pensar y a prepararnos para recibir esos niños, difícilmente cualquier ley que esté en vigencia pueda llegar a servir para los chicos, especialmente. Creo que en los últimos años el auge de los grupos autogestivos de acompañamiento le ha ayudado a los grandes a ponerse en el lugar de los chicos, a pensar en función de ellos, y eso quizás ha facilitado en muchos casos de que personas que hacía tiempo estaban esperando en alguna franja etaria muy muy baja a sus hijos ideales, se den cuenta que hay niños reales que son más grandes, y que pueden llegar ellos a repensar esa disponibilidad o disposición adoptiva que tenían a lo mejor años atrás.
Claro.
Y han podido llegar a la adopción. Primero los niños encontrando a sus futuros padres y estas personas a sus futuros hijos.
Bien.
Entonces sí podemos decirlo, porque la ley puede cambiar en muchos sentidos, pero si nosotros, los adultos, aquellos que deseamos la adopción, porque no es nuestro derecho, sino el derecho de los chicos a tener una familia, y nosotros somos los que nos postulamos para otorgarle esa familia de la cual ese niño ha quedado, digamos, solo por alguna razón X, y su familia de origen no ha podido, no ha querido aislarlo, bueno, entonces nosotros debemos aprender a aislar a ese niño real que existe, ¿no? Y esto de creer que la adopción es adoptar a un bebé o a un niño chiquito, ¿no? Entonces
bien.
Creo que sí, hubo cosas que han mejorado, evidentemente, pero creo que lo tenemos que hacer nosotros desde el lado de los adultos.
Mónica, en cuanto a los plazos, ¿efectivamente se han mejorado o no?
Y desde el momento en que nosotros empezamos a pensar que si yo no deseo ya un niño de 0 a 3 años, pero puedo repensar la idea con el tiempo, porque esto tampoco, primero no es obligación, segundo no todos estaremos preparados, ¿no es cierto?, por más preparación y acompañamiento que tengamos para aislar un niño más grande, pero sí podemos repensar y decir, bueno, a ver si yo me puedo preparar para esto. Entonces esto va a hacer de que yo pueda repensar mi disposición adoptiva para un niño más grande. Y entonces los tiempos se van a cortar, evidentemente, porque los niños reales que hoy se encuentran en estado de adoptabilidad son niños que son mayores de 6, 7, 8 años, son grupos de hermanos, son niños que tienen alguna particularidad en su salud y que no siempre son complejas, pero que a veces tenemos miedo de afrontarlas y para eso tenemos que prepararnos. Así que yo creo que los plazos se han acortado para aquellos que están repensando a la adopción ya no para niños chicos.
Bien. En esto de prepararnos, que recién señalaste, bueno, sí, hay muchas dudas, mucha gente que tiene la intención, por ejemplo, Elis, de Provincia de Buenos Aires, oyente de la radio, nos dice, con mi pareja tenemos el deseo de adoptar y nos gustaría interiorizarnos en el tema. La consulta puntual es, ¿qué tiene que hacer una persona que quiere adoptar un niño?
Bueno, ante todo debe dirigirse al registro que corresponda a su jurisdicción, al registro de adopciones que corresponda a su jurisdicción, y o al juzgado, ¿no es cierto?, si se encuentra en las provincias, fuera de la ciudad, particularmente en Córdoba, bueno, él dependerá de la jurisdicción en la que se encuentre, tendrá que buscar cuál es la jurisdicción que le corresponde, en qué juzgado.
Perdóname, Mónica, ¿esa información dónde se puede localizar? ¿En internet,
bueno,
por ejemplo,
puede
en algún
entrar
lugar?
A la página, no, puede entrar a la página de la DNRUA, Dirección Nacional de Registros, ¿no es cierto? También puede ingresar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para aquellas personas que incluso sin estar inscritas, ¿no?
Sí.
Como en el caso de Eli, que probablemente no lo esté, poder postularse para alguna convocatoria pública. Entonces ingresamos a la página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, buscamos adopción, y allí, un lugar donde se llama Buscamos Familia, encontraremos por lo menos 400 convocatorias en todo el país de niños que llegan a esta instancia justamente porque no se han encontrado en los inscritos de todo el país familias para esos chicos.
Claro.
Entonces se tiene que llegar a esta instancia para poder conseguir una familia y que los chicos puedan desarrollarse en el seno de la familia que
bien,
necesitan.
Bien, y los requisitos puntuales allí, ¿hay algunos específicos,
bueno,
que sí o sí tienen que estar?
Cada registro tiene su particularidad, pero en general lo que se les otorga es un formulario y una lista de requisitos de certificados que no son mucho más que lo que uno puede, no es tan engorroso esto de que inscribirse es algo tan engorroso o burocrático. A mí me parece que a lo mejor sería burocrático el tener que hacer un papeleo para algo material, pero me parece que cuando uno se va a inscribir para maternar o paternar, no es algo burocrático, porque son mínimamente documentación que necesitamos presentar. Así que en el caso de Córdoba, si vos me permitís, para aquellos que se encuentren interesados en inscribirse, deben dirigirse al registro de adopciones de la ciudad de Córdoba, y aquellas personas que se encuentran en la provincia de Córdoba deben hacerlo en los juzgados de acuerdo a su jurisdicción o su circunscripción judicial.
Bien.
En Córdoba, si me permitís, te doy en la dirección, es 27 de abril 172 Entrepiso, y el teléfono es 0351-448100, interno 13131. Déjame que voy a, perdón, 13181 en el horario de 8 a 13.
Perfecto. De todas maneras, insistimos, Mónica, con esto, entrando a la página, al sitio web de argentina.gov.ar, gov con B corta, sí. Perdón, con gov con B larga, bien digo. Allí están todas las direcciones, así, todos los
exacto.
trámites, filtrando así. También por provincia se puede ubicar.
Exactamente, así es.
Aquí lo estamos viendo justamente, así que están efectivamente todos acá, incluso se puede bajar de allí el formulario que hay que presentar.
Sí, hay guías informativas también, pero con respecto, yo un poco volviendo hacia atrás a cómo nos preparábamos, uh-huh. ¿no es cierto? Y dándole un poco de respuesta a esta pareja que te había consultado. Este es el primer paso, que a veces puede no ser el primero, porque muchas veces nos hemos dado cuenta que la gente está como indecisa, porque para llegar a esta decisión de inscribirnos tenemos que pasar por muchas situaciones y generalmente ha sido hemos tenido que pasar por algunos duelos, como el de no poder engendrar y no tener hijos biológicos, que es el primero, ¿no? Uh-huh. Después nos estamos dando cuenta que es tan difícil poder maternar o paternar un niño chico, también tendremos que hacer el duelo a lo mejor de no acunarlo en nuestros brazos, porque ese es, claro. es el ideal que tenemos, ¿no es cierto? Que va a llegar un niño por la adopción y que lo vamos a acunar y que lo vamos a tener, y muchas veces el niño ya viene, me acuerdo de una de las chicas en una de las jornadas en Buenos Aires, de los distintos referentes del grupo autogestivo, que decía, y bueno, llegó a casa un niño que calzaba 38 o 39, ¿no?
Claro.
Entonces, muchas veces necesitamos estar en contacto con otras personas que ya han pasado por esta situación anterior con estos miedos, ¿no es cierto? Y la gente a veces llega al grupo, los grupos autogestivos, con esta incertidumbre, así que a veces, muchas veces mejor empezar yendo a un grupo en donde nos podamos informar antes de inscribirnos.
Uh-huh, claro. Mónica, contanos y a toda la audiencia, ¿cómo es la vida de estos niños, niñas y adolescentes que esperan ser adoptados por una familia? Es decir, ¿dónde viven habitualmente? Si están todos juntos en un lugar, si tienen hermanos, si no, si están en institutos, ¿cómo es la vida de estas criaturas?
Bueno, primero tenemos que ver cómo llegan los niños acá, ¿no es uh-huh. cierto? Primero, el ente administrativo, en este caso la CENAF en Córdoba, lo que hace es tomar algunas medidas cuando los niños se encuentran con sus derechos vulnerados en su propia familia, ¿no?
Claro.
De cualquier índole. Entonces, se toman medidas de primer y segundo grado, que son de trabajo con la familia, con su familia extensa, quizás por un tiempo hasta que se pueda resolver, a lo mejor algo que se puede resolver, y después se toman, si esto no da resultado, excepcionalmente medidas, que es cuando se separa el niño de la familia de origen y es llevado a una institución o ya sea de acuerdo a la edad o algún familia de tránsito.
Uh-huh.
Y bueno, así estarán mientras, por lo menos por 90 días, con posibilidades de renovación de esa medida, fuera del ámbito de su familia de origen, pero mientras tanto trabajando y llevando hasta lo que más se pueda, el tratar de revincularlo con su familia de origen o extensa.
Bien.
Si esto no llegara a dar como un resultado positivo de que el niño pueda regresar con su familia de origen, Entonces, la justicia determina la adoptabilidad del niño. Y muchas veces la gente cree que todos los chicos que se encuentran en los hogares están para ser adoptados. Y no es así.
Claro.
Hay un porcentaje muy bajo, entre el 7 y el 8% de los niños que se encuentran en los hogares son declarados en estado de adoptabilidad, solamente ese pequeño porcentaje.
Bien.
Ni tampoco todos los niños que se encuentran en la calle se encuentran en estado de adoptabilidad, ¿no? Mucha gente dice, tantos chicos en la calle, ese es otro mito en donde la gente cree que todos estos chicos tendrían que estar en disponibilidad para ser adoptados, y no es así. Bueno, de esa manera los niños a veces transitan. También algo que quería comentarte, perdón por hablar tanto.
No, por favor, te escuchamos.
Algo que te quería comentar es que la gente piensa que los chicos crecen, que todos los chicos grandes que se encuentran en los hogares o institutos o residencias, ¿no? Se han criado durante muchos años en estos hogares o residencias. Y no, sí puede haber casos, sí puede haber casos que haya ocurrido esto, pero no todos los chicos que entran a un instituto son bebés.
Claro.
En este momento, la situación social, la situación en la que nos encontramos socialmente, hace de que haya mucha violencia, y esto hace de que se vean vulnerados no solamente los chicos, en una familia de chicos en donde hay niños de 2, 3, 4, 13 años. Y cuando los niños son separados, el niño de 13 años también pasa a formar parte de un instituto o de un lugar, ¿no es cierto?, hasta tanto se solucione el problema en su casa. Es decir, que no todos los chicos grandes que hoy están en los lugares, como vos decís, estos institutos, han llegado de bebés.
Claro, claro. Bien.
Y son ellos de los que muchas veces cuando se llega, ¿no es cierto?, a declarar ese estado de adoptabilidad, los que no encuentran familia, porque lamentablemente casi no hay personas que estén dispuestos, digamos, a maternar o paternar niños grandes.
Bien,
por falta de información.
Pero claro, son los menos, pero también hay que decirlo que están, y que hay familias efectivamente muy generosas que han abierto su corazón y las puertas de su casa a niños, adolescentes ya un poco más grandes, ¿no?
Sí.
Y son realmente...
Ay, por supuesto,
sí,
que
sí. Sí, sí, sí.
No es... es por eso cuando yo te digo que cuando uno deja de pensar de que la adopción es la adopción de niños chicos, y nos pensamos empezamos a pensar de que la adopción es la adopción de niños reales, y estos son los niños reales, que justamente son los más aquellos que hoy se encuentran en estado de adoptabilidad y que no encuentran familia.
Claro.
Y quería decirte algo, la adopción no es algo, vos hablaste algo de generosidad, porque nosotros podemos ser generosos con los niños, a lo mejor siendo voluntarios en un hogar y demás, pero eso no significa que lo que hay dentro mío es el deseo de ahijar un niño, ¿no? Ahijar un niño es hacerse cargo de un niño que es de otro, es de un desconocido, que llega a nuestra casa y con el que estamos dispuestos a seguir adelante en un proceso para transformarnos en familia.
Claro.
Y va mucho más allá de esto de la generosidad, ¿no es cierto? Porque uno puede ser generoso, como te decía, con los chicos de otra manera.
Claro.
Pero ser madre o padre no es un acto de generosidad, es un deseo muy interno de darle familia a ese niño y de transformarnos en un proceso que no es fácil, pero que no es imposible. Por lo tanto, hay que prepararse.
Lógico.
No es lo mismo la maternidad y paternidad biológica que la maternidad y paternidad por el vínculo adoptivo.
Bien.
El proceso va de afuera hacia adentro y es una construcción permanente.
Mónica, te agradecemos muchísimo por todo lo que nos has compartido. Va a haber otra oportunidad para que sigamos conversando, porque es un tema profundísimo. Gracias, ¿eh? Gracias también por diferenciar esto. Sí.
Si vos me permitís solamente decir que el 14 de marzo nuestro grupo en Córdoba se va a reunir en el Polideportivo Ceruti a las 16:30 horas, dando comienzo a las actividades de nuestras reuniones presenciales. UCLA, Unidos con Lazos de Amor, Grupo Adopción Córdoba.
Bien, ¿y cómo los encontramos en internet, por ejemplo? ¿Algún sitio
bueno,
en Facebook?
En Facebook nos pueden encontrar, por ejemplo, en UCLA, Unidos con Lazos de Amor, y si no, nos pueden encontrar en ucla.cba@gmail.com.
Ahí está hecha toda la presentación. Gracias, Mónica. Un abrazo grande.
Gracias a vos, Javier.
No, por favor, hasta luego.